Todos sabemos por qué estamos aquí. El libro es un libro muy potente, sin embargo, detrás del libro que Germán y Hernán han escrito está una de las peores historias que tuvimos que vivir muchos de los que estamos acá. La vivimos en carne viva, estábamos ahí, en esas esquinas, en esos rincones. Nos tocó ser testigos directos, absolutamente directos de la transformación de una ciudad como la ciudad de Rosario. Así que, por la valentía, por lo necesario y por lo prescindible, a mí me gustaría abrir esta reunión con un aplauso para los autores. Porque lamentablemente es mucho más que la historia de una familia que transformó a la ciudad en lo que nos tocó vivir. Tiene que ver con la historia política, cultural, social de los últimos 10 años que nos ha trazado, nos ha transformado. Aquí no hay canciones que van a hablar de lo bueno o lo malo que ha sido el momento. Acá no hay otras historias. Generalmente cuando las situaciones sociales tienen una impronta de tamaña transformación, siempre hay algo, algún relato hasta romántico, si se quiere, que habla en algún punto de esa transformación. Quienes hemos leído mucho de esta ciudad, hay libros de Osvaldo Aguirre que hablaban de Chicho Grande, Chicho Chico, la mafia, la Raquel Lieberman, las prostitutas de principio del siglo XX y demás, y lo hemos asumido en algún punto con las determinadas historias con algún gesto romántico de ese pasado que era cruento, crímenes horribles, pero la distancia hacía que ese repaso sobre el pasado adquiriera un gesto de casi de ficción, una historia lejana. Cuando vos lees este libro y te das cuenta que en los bares, a mí me gusta ir mucho a Lido, con mi familia hemos ido mucho tiempo. A Lido es un bar que está frente a la pizzería argentina, a la pizzería Santa María. Y ese bar es un bar barrial, yo viví durante mucho tiempo en San Martín y Rueda. Es un bar que vendía durante mucho tiempo la misma pizza que la Santa María, pero no tenías que hacer tanta cola. Entonces había un truquito ahí para ir a comprar a Lido. Bueno, había una cuestión barrial. Yo soy de ese barrio, de San Martín Rueda, viví mucho tiempo, iba en bici al centro y demás. Y leer que en el libro, que en ese bar, se hacían transacciones económicas entre Moncho y Cantero, uno de los referentes organizativos en términos económicos de esa familia, que era capaz de dar órdenes muy cruentas, y los vendedores de auto de Aupesa que estaban allí. Y vos te das cuenta como que vivías en una matrix bastante compleja, que al lado tuyo podían estar tramando un crimen espantoso, hay abogados aquí en el medio del tribunal cazando a un presunto entregador de un miembro de la familia en el momento del delito, en el medio del tribunal. Había gente que estaba planeando cometer un crimen aberrante en el medio del tribunal. Cuando uno lee este libro dice, hay gente mala, pero lo peor es que esta gente mala necesitó de otra gente, presuntamente no mala, que vive entre nosotros, que los ayudó, que los empujó, que les ayudó a lavar el dinero. Historias tenemos un montón. A mí me tocó contar todas estas historias todas las mañanas. Sin embargo, el libro lo leí 2 veces porque a mí sinceramente me sorprendió. Hay cosas que ustedes cuentan que yo no sabía, y eso que a mí todas las mañanas hablaba con interlocutores, con referencias políticas, sabíamos y sospechábamos que detrás de estas familias cruentas había personeros del Estado, llamémosle policías, funcionarios de X circunstancia, que no teníamos pruebas, no hay pruebas judiciales de que detrás de esa corrupción policial hubiera alguien que también organizaba ese asunto. Pero todos nos transformamos en más paranoicos, mirábamos al costado, no tolerábamos nuestra propia sombra. Yo confundí durante mucho tiempo el defecto de las motocicletas de mi barrio con tiros, con disparos. Los pibes que andan en moto de los barrios le hacen a la moto algo que parece un sonido de un disparo. En realidad es un truco que lo hacen para hacérselo simpáticos en esos barrios donde viven. A todos nos ha transformado la vida. Ya no está ni Angélica Gorodischer, ni el Negro Fontana Rosa, ni Baglietto, ni Fito, ni La Trova. La ciudad de Rosario en los últimos años ha cambiado su impronta cultural de una manera muy defectuosa. Hoy somos otra cosa y al mundo político le parecía obsceno la idea de la estigmatización. No fue una estigmatización, ni mucho menos. Nadie nos estigmatizó. Muchas personas murieron porque había policías corruptos que organizaban el delito y que le permitían, acá hay una frase que ustedes la escriben como si nada, durante 20 años hacían lo que querían. ¿Cómo había un grupo? Y hay una frase, en una oración digo, ¿cómo? Que pudieron durante 20 años hacer lo que querían. Y hacer lo que querían era hacer lo que realmente querían. Tenían limitaciones, alquilaban departamentos en el centro de Rosario para esconder plata. ¿Quién les alquilaba departamentos? Con contratos, obviamente, que podían existir o no, aceptando recursos económicos de billete de baja denominación, salones de fiesta, autos también de alta gama. Yo recuerdo un vendedor de autos, decía, mi negocio era venderle autos de 100.000 pesos a 200. Ese era mi negocio. Yo no tengo nada que ver con los narcos. Yo solamente vendo autos muy caros que no son tan caros. Y así hay un entramado de personas graduadas en la universidad pública, contadores, abogados y demás, que ayudaron que durante estos últimos 20 años nos transformemos en una ciudad que nos dio vergüenza y nos dio dolor mirar. Yo sinceramente valoro la valentía de quienes han escrito este libro, pero no por haberlo escrito, porque en realidad el libro es la síntesis de un trabajo mucho más valiente, que era soportar el día a día publicando estas historias, conocer esas historias, confrontar. Yo con Germán, a Hernán lo conozco hace muchos años, con Germán me tocó trabajar en esos momentos en la radio, atender el teléfono una mañana a 4:30 de la mañana porque estaban merodeándole la casa con su familia adentro. Todos hemos tenido que transformar nuestra vida cotidiana en una ciudad que no lo merecía tal vez, o sí. Hay responsables, hay nombres y apellidos, la justicia deberá en algún momento explicarnos con sentencias contundentes lo que ha pasado y no como en el libro detallan cuestiones muy obscenas que la justicia también ha participado con condenando livianamente a altos criminales y saber que nuestra vida no fue lo que nosotros hubiéramos soñado de esta ciudad si no hubiera sido por la participación institucional. No hay corrupción policial que no sea avalada o empujada por algunos sectores de la administración política, llamémosle funcionarios o llamémosle, bueno, integrantes de la administración pública, que en algún momento permiten eso. ¿Cómo es que hay un jefe policial que permite libremente cotizar, mirar para el costado mientras se está cometiendo un delito? Frente a esa situación, todos nos sentimos más indefensos. Uno puede decir, bueno, la familia Cantero, responsable de transformar en Rosario en un infierno. No solo la familia Cantero. Y frente a esa situación, uno se siente más débil. Porque nosotros necesitamos creer en las instituciones, que los oficiales de la policía son formados para combatir el delito y no administrarlo, como sucedió en esos últimos 20 años. Que gente resignadamente se vaya de su barrio, como cuentan aquí en el libro, historias mínimas, ¿no? Y que a mí me conmueven mucho las historias mínimas. Un taller mecánico, 35 años, una persona laburaba ahí y se tuvo que ir porque querían utilizar sus estructuras familiares, su casa y demás, para vender droga, ¿no? Como sucede en muchos lugares. Te echan de tu barrio, en la ley del más fuerte, como si fuera un ejercicio selvático, para utilizar en ese lugar recursos de compra y venta y demás. Ha sido obsceno, ha sido muy cruel la historia vivida y bueno, el libro es tremendamente justo con esa historia, tremendamente valiente, pero más allá del libro, yo lo que destaco de los autores es la valentía cotidiana que tuvieron cada uno en su lugar de trabajo para no esconderse, para poner palabras alrededor de los acontecimientos y para sufrir costos personales. Yo estoy seguro, y no lo hablé con ellos, más allá de lo que me tocó convivir en aquel momento con Germán cuando trabajábamos juntos en la radio. Después del episodio de Germán, a un sector político no le convenía que Germán siga contando las historias en la radio. Y fue muy doloroso para todos, yo lo digo con mucha bronca porque todos vivíamos. Las historias que se contaban, las historias policiales, había que esconderlas. No había que exponer lo que estaba pasando, porque había alguna situación que podía ser conmovible y que podía ser peor, tal vez. Eso no lo sabemos porque en realidad había mucha coerción. Pero estoy seguro que en esos momentos, tanto Hernán como Germán dejaron el cuero tratando de ser justo con lo que pasaba. Entonces, para nosotros que somos contemporáneos a ellos, es un honor muy grande, digamos, saber que hay tipos que arriesgaban todo el día el cuero, la seguridad, su propia cordura. Y eso es, la salud mental es muy importante también para el laburo de cualquiera. Y la insanía está ahí un poquito, no saber si el tipo que te está mirando porque le gusta tu pullover o porque sabe quién sos, sabe qué haces, a qué hora salís, a dónde llevás a los chicos al colegio, a qué hora entras al diario, a qué hora te vas. Y eso se nota también en la gestualidad de mis compañeros, ¿no? Yo creo que ellos no son los mismos después de haber vivido esto, como muchos de ustedes no son los mismos después de haber transitado esa rosario volcánica, infernal y absolutamente espantosa. Así que estas palabras, bueno, sirven a modo de presentación. Y yo le quiero agradecer a Germán y a Hernán por haberme invitado, porque nuestro deber como ciudadanos es tratar de combatir con ese sedimento cultural que ha dejado por lo menos este texto como una condensación de lo que somos, ¿no? No podemos permitirnos nunca más estas historias, ¿no? No podemos permitir trabajar en una ciudad que durante 20 años haya gente que haga lo que quiera, de la manera que quiera, transformando nuestra vida en un infierno.
Gracias por la invitación y bueno, yo pido otro aplauso para los autores valientes.
Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por haber venido a la presentación de este libro, que es el primer libro que debutamos en este ramo con esto. Y yo quería arrancar, iba a empezar por otro lado, pero al escucharlo a Roberto también me disparó para contar algo que por ahí sirve para bucear un poco en lo que significó la historia de los monos y lo que significa, básicamente. Y con Hernán, cuando estábamos viendo cómo encarar esta historia, aparecían distintos interlocutores y recordábamos muchísimas charlas que habíamos tenido, entrevistas, y yo recordaba particularmente una que fue en un verano en un bar de la zona norte de Rosario, cuando me reuní con un muchacho que le vendía autos a los monos, que hoy está involucrado en otra causa también bastante pesada, pero que no está ligado hoy al expediente judicial de los monos. Y él, yo necesitaba hablar con él para entender lo que significaba el negocio de la provisión de autos para un grupo como los monos, que no eran los únicos que iban a buscar vehículos de alta gama a esa concesionaria. Y él me lo resumió en muy pocas palabras, que me pareció muy importante. Yo resuelvo problemas, me dijo. ¿Y qué significaba resolver problemas? Era que cuando los monos iban a comprar un auto, llegaban con una caja llena de billetes. Y él lograba, con distintas herramientas administrativas, que esa caja de dinero se transformara en una cuenta bancaria, que después cumpliera todos los requisitos legales para que uno de los canteros saliera de la concesionaria de autos con un auto cero kilómetro. Y digo, cuando hablamos y cuando pensamos en los monos, que era una banda muy chiquitita, un clan familiar muy cerrado, tenemos que mirar alrededor de todo eso. Y básicamente en lo que contaba este hombre, que era solucionar problemas, había muchísima gente que le solucionaba problemas a este grupo chiquitito, a este clan familiar que se gestó a fines de los 90 en la zona sur de Rosario, en un lugar también muy chiquitito, encerrado por paredones que se construyeron en la época del Mundial 78 para esconder a los pobres de la zona sur. Y cuando hablamos, que cuando pensamos en que desde ese clan muy elemental había muchísimas actores, estamos pensando en esto, en la gente que solucionaba problemas. Y este hombre que los proveía de autos, que se le secuestraron después más de 56 autos, había muchísimos más. Y básicamente otros que solucionaban problemas eran la propia policía de Rosario, que les daba lo que los monos no tenían, que era sofisticación, información, información que era elemental para la logística, para matar y para derramar por toda la zona sur de Rosario más de 200 búnkeres que eran el eje del negocio. El eje del negocio que les posibilitaba después ese dinero, ir a comprar la cantidad de autos que se compraban, realizar inversiones inmobiliarias que eran otra gente que solucionaba problemas. Y también, si uno lo piensa un poco más de fondo, en los sectores políticos, de alguna forma, ante las miradas que nunca apuntaban para ese lado, se contribuyó, se los ayudó y se solucionaron también muchísimos problemas. Recién en noviembre del 2015 los monos son considerados narcotraficantes, porque es cuando en la justicia federal aparece la primera causa judicial en Rosario contra los canteros, cuando ellos estaban, gran parte del grupo, en la cárcel de Piñero. O sea, cuando había caído gran parte de la familia, se origina la primera causa de narcotráfico. O sea, había otra gente en ese lugar que le solucionaba esos problemas, que eran básicamente los teléfonos y después algo que parece increíble, que ese tráfico de drogas se manejaba desde la cárcel, ya no con celulares, sino con un teléfono fijo, que evidentemente alguien les proveía desde la cárcel. Por eso también cuando pensamos en hacer este libro, cuando empezamos a tramar cómo sobre todo hacerlo, surgieron esas preguntas básicas y elementales, que es ¿por qué contar esta historia? Y la primera respuesta, que también era simple, cuando muchas veces viajábamos para Buenos Aires, que teníamos reuniones con la editorial, era porque contar la historia de la banda de los monos también nos daba la posibilidad de avanzar y de retratar toda una historia reciente de la ciudad que atravesaba y estaba manchada básicamente por muchísimas complicidades, desde el poder político, desde el poder policial y desde la propia justicia, con jueces que, como decíamos, nunca investigaron o investigaron de forma intencionada y fragmentada también, con muchísimos errores. Y también era un desafío desde el punto de vista periodístico. Hacía mucho tiempo que en Rosario no se escribía un libro periodístico con un tema tan pesado como este, que es el que está atravesado por el narcotráfico. Y en esos viajes que teníamos con Hernán, donde teníamos la posibilidad de 3 horas charlar ininterrumpidamente sobre estos temas, yo básicamente pensaba que escribir un libro de los monos no iba a tener, primero, el menor éxito, y segundo, no le iba a interesar a nadie, porque uno, desde el lugar donde está, como decía Caferra, que algunas veces hasta pierde la cabeza, con tanta información, tanto trabajo, pierde la perspectiva también de que hay un montón de gente que necesitaba leer una historia así en una ciudad en la que vivió con mucha intensidad historias muy duras que se sucedieron en las calles, en los despachos y en las redacciones también. donde, como también decía Roberto en algún momento, no caía bien contar estas cosas. Y donde la primera reacción desde el poder político fue a Rosario se la está estigmatizando. Y uno cuando empezábamos también con el trabajo del libro, teníamos en cuenta esto y pensamos muchísimas veces en ese término porque era lógico que se pensara así. Y no había ninguna estigmatización, sino que estábamos contando simplemente hechos que habían sucedido en Rosario, que se habían repetido con una intensidad muy fuerte y que consideramos básicamente que la ciudad debía leer, debía bucear de forma más integral en esta historia que nos golpeó a todos. Y también teníamos otra cosa en claro en ese momento. No queríamos hacer un libro para periodistas, esto es, para un público especializado, ni para periodistas, ni para abogados, ni para jueces, ni para todo un sector que está en permanente contacto con esto, sino que cualquier persona que tuviera interés pudiera meterse en esta historia. Y creo que en ese sentido el libro logró esos objetivos. No, pero estamos, ¿para qué estamos?
Para, al final puede ser que al final le preguntemos. Aguanta un cachito al final, puede ser. Vamos a tener toda la posibilidad de hacer preguntas. Sí. Te agradecemos que estés.
Yo la aclaro, ese que está en la foto, el padre Nico.
Sí, ya sé.
Ahora,
no,
bueno.
Yo no estoy diciendo que tu marido tuvo... Está bien.
Bueno,
no, pero yo no trabajé para, en un sanatorio, digamos.
No, para, vamos a ordenar un poquito. No. Para, vamos a ordenar porque en una discusión entre.
No, no tengo nada que ver con eso.
No, pero aguanta.
No, pero si no tengo nada que ver, ¿no?
No, para, vamos a hacer algo. Mira.
No, yo no hablo, no. Me parece que te estás confundiendo.
No, hagamos bueno, pero déjalo terminar de hablar, ¿eh? Porque si hay imputaciones, después no está mal que se discuta y demás. Yo en estas cuestiones, bueno. ¿Vos leíste el libro? Bueno. No, está bien. Pará, hagamos algo. Porque yo no quiero que tensemos la situación, pero vos ayudanos a no tensar la situación, ayúdanos, porque si no se van a enojar ellos. ¿Eh? No. Sí.
Sí. En este momento acá, yo soy el encargado.
Bien.
Está bien.
Necesitamos que... Bueno, ¿vos querés que no presentemos el libro?
Porque...
Bueno, pero nos van a echar a todos acá, por eso te lo digo. Hay herramientas judiciales que pueden accionar a tu favor. Si es todo mentira, podés. Tenés abogados que lo pueden. Pará, yo creo que no es el lugar para discutir esto de esta manera, me parece. Hay estamentos que... No, bueno, pero si vos tenés algo que hacer... Tenés abogados, amigos, qué sé yo.
Porque es el del libro, es el padre de mi hijo. Sí, vine, es el que habla, no, señora.
Hagamos algo, parece que hagamos algo. Dejemos que continúe esto de la manera menos.
Este hombre es bastante caradura.
Bueno.
Caradura. Sos un hijo de puta.
Bueno, pará. No, pero sería bueno que lo leas.
Por la culpa del Poder Judicial. Y ustedes, manga de hijo de puta, vienen a hablar de una persona que está muerta y nunca se le probó nada. Porque mi marido no tenía ninguna entrada ni salida de los federales. Nunca tuvo una causa de droga.
Bueno, a ver, voy a plantear una palabra. Te escuché hasta ahora. Nosotros preveíamos que iba a pasar esto y queremos, bueno, permitime, sí, a mucha gente le interesa la plata para vivir, pero nosotros no somos. Bueno, lo que quiero decir es esto. Nosotros imaginábamos que esto iba a ocurrir, lo hablamos, lo asumimos como un riesgo. La intención es presentar un libro periodístico que aborda dos dimensiones. Una es lo que puede estar consolidado en un expediente judicial, que también es una situación provisoria, porque no hay sentencia, pero que existe documentadamente. Y otras cuestiones son... Es que es imposible... Es
ser imposible. Se terminó. Por favor,
yo quiero decir simplemente que los conflictos, cuando uno trabaja sobre conflictos, solemos decir, los conflictos los salpican. Yo puedo entender perfectamente que Lorena habla desde una situación de aflicción genuina por el hecho de que a ella...
Bueno, si lo caigamos, si lo caigamos...
Che, podemos...
Te doy esa oportunidad, si lo caigamos...
Eu... Señora,
simplemente esto.
Bueno, esto es un ejemplo también chiquito de cómo se convive con la historia, ¿no? Para mí es un ejemplo pequeño.
No, y en una medida es también interesante que se exprese esto, y lo digo con delicadeza y con respeto. Sí, pero hasta ahora no necesitamos pedir permiso, necesitamos... Sí, de personas que están involucradas en hechos.
Está muerto.
Quiero decir esto. Nosotros estamos. hablando de personas que tuvieron notoriedad pública y empezamos a hablar de ellos a partir de intervenciones del Estado. Es decir, acá hay causas judiciales donde hay manifestaciones. A tu ex marido, intervino, tu ex marido fue juzgado en el año 2010. Y salió absuelto, pero eso generó la suficiente atención pública como para que él... Nosotros estamos haciendo señalamientos que no solamente vienen de una acusación formal de la justicia, sino de un montón de otras fuentes de documentación que nosotros obtuvimos. Básica... No, yo no te tengo que traer nada. No. Voy a decir esto porque no tiene sentido... no tiene sentido establecer un diálogo con vos. No, lo podemos dar en otro lado.
Porque vos tenés, mirá, y yo soy una negra.
No, jamás. Eso no está en mi cabeza. Pero la verdad es que no, es un sinsentido esto. No puedo condescender a una... En una discusión privada lo puedo hacer. Me parece que esto no tiene sentido de que siga y que en otra ocasión tal vez podamos hacerlo en otro ámbito y con vos, Lorena, discutiremos en otro lugar, no en un recinto público donde digamos el objetivo de este encuentro tuvo otro propósito. Lo lamento y hasta la próxima.
Hacelo que te...